Bueno, quiero continuar con lo mismo en donde estábamos la clase pasada. Quiero mirar Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es escondido de lo de Dios, es escondido del sabio y del entendido del mundo. Del sabio y del entendido de lo debajo. La sabiduría de hombre es debajo, pero la sabiduría de Dios es arriba. La sabiduría de Dios es Cristo mismo. La sabiduría de hombre no puede alcanzar la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hombre no puede despertar en la mañana y decir, ah, ahora yo voy a ser salvo. O, ah, ahora, hoy yo voy a ser nacido de nuevo. Hombre no puede ser eso. Hombre no puede ser eso. Aunque quiere, no puede. Es la obra de Dios. Es el milagro de Dios. Ahora, la sabiduría de hombre no entiende lo de Dios. Es imposible. Es completamente imposible. Quiero leer, por ejemplo, quiero leer el pasaje en donde hemos estado en Génesis, capítulo 15, versículo, bueno, versículo 2 a versículo 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham básicamente está mirando lo debajo, está oyendo lo debajo, está, oigan, comprendiendo lo debajo con su mente natural. Y básicamente está diciendo, Eliezer, el damaseno, es el heredero. Porque así era la tradición durante sus tiempos. Durante el tiempo de Abraham, si un padre no tenía un hijo natural, después toda la herencia del padre tenía que ir al siervo mayor. Abraham, usando la sabiduría de hombre, el conocimiento de hombre que se encuentra abajo, declara esto al Señor. Este es el heredero, Señor. Este es el que va a recibir la herencia. Abraham quiere mirar, oigan, Abraham quiere mirar algo debajo. Abraham en tipo ya es salvo, ya es nacido nuevo, pero quiere mirar algo debajo. Quiere mirar algo con el ojo natural, oír con el oído natural, y lo quiere comprender con el senso natural. Y Eliezer es lo que puede oír con oído natural, lo que puede ver con ojo natural y lo que puede comprender con su senso natural. Les voy a decir esto. Hombre siempre quiere ver. ¿Oigan cómo lo voy a decir? Hombre siempre quiere ver lo de Dios, pero lo quiere ver abajo, en lo natural. Quiere ver un milagro que se puede mirar con ojo natural. Quiere ver algo debajo, porque lo debajo es lo que se puede comprender en la mente de hombre. Pero versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no, 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 no por entendimiento de hombre, no por sabiduría de hombre, no por conocimiento de hombre, no por lo debajo. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y versículo 5. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será la semilla. Lo llevó fuera, llevó su corazón fuera, sacó su corazón fuera. Fuera de lo debajo, de lo natural, a lo arriba. Por eso le dice, levanta los ojos, mira los cielos, mira los cielos, mira arriba. Mira la plenitud de la semilla. Mira la semilla glorificada. Mira la resurrección. En Abraham, mirando la resurrección, después creo a Dios. Después los resultados. En Abraham, mirando la resurrección, él ya sabe, no Eliezer. Pero vamos a ver, continuando en leyendo, Abraham sigue de querer, de ver algo bajo. Bueno, pero el Señor no. El Señor siempre está para que salgamos de lo debajo. Ahora, en el momento del nuevo nacimiento, fuimos trasladados por el Espíritu Santo de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, a los cielos, a Cristo mismo. Porque Cristo mismo está presente en la alma. Ahora el corazón que sigue ignorante, mirándole lo debajo, el corazón que sigue ignorante, tratando de ver algo bajo, tratando de comprender algo bajo. El corazón es lo que el Señor ahora prepara para que vuelva otra vez, para ver quién está presente, la resurrección, Cristo mismo. Ahora, quiero leer un pasaje en Proverbios, antes que leemos otra vez Mateo. En Proverbios capítulo 3, versículo 1, comenzando con versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, en donde está dentro y no de fuera. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas. ¿Qué es? No confiando en lo de hombre, en lo de yo. No confiando en lo de yo, sino confiando en el Señor. Pero pudiera decir Abraham, pero no lo miro, Señor. Y fuera sido más bien, si eso es lo que fuera dirigido a Abraham, Señor, no lo miro. Y simplemente el Señor fuera dicho, mira los cielos. Pero la cosa es esto, Abraham dijo, yo miro, el heredero es este Eliezer. Es que Dios tiene que decir, no, no lo que tú miras, no lo que tú comprendes. Soportándose, apoyándose en lo de hombre en vez de Dios. Ah, pero si se apoya en lo de Dios, pues no va a mirar nada abajo. ¿Pero qué es el asunto? ¿De ver lo de Dios abajo, en lo natural? ¿O de ver al Hijo de Dios, el quien es arriba? Dios quiere mostrar su Hijo, Dios quiere revelar su Hijo. Y solamente cuando el corazón está vuelto al Señor y el velo de ignorancia, que es la sabiduría, la prudencia, el conocimiento, el entendimiento de hombre, es quitado. Y ahora comienza a gobernar el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Porque Dios revela su sabiduría, pero la sabiduría de Dios es Cristo. Bueno, pueden apuntar estos pasajes. 1 Corintios, capítulo 1, versículo... Bueno, pues todo el capítulo 1 y capítulo 2. Y esa es la tarea. Leen los dos capítulos, son pequeños. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, está dando una comparación. Y miren, comparación con lo de abajo versus lo de arriba. La sabiduría de hombre debajo versus la sabiduría de Dios. Para la sabiduría debajo, debemos de ser como niños, no conociendo, no gobernados de la sabiduría debajo, confesando nuestra ignorancia de la sabiduría de Dios, arriba, fuera de lo natural, fuera de lo debajo. Pero les voy a decir esto. uno que es sabio con la sabiduría de hombre, uno que es sabio en sus propios ojos, no puede, es imposible que esa persona declara su ignorancia de lo de Dios, su ignorancia de Cristo, porque su sabiduría natural no lo permite. Va a decir una persona, ¿qué me estás diciendo a mí, que yo no sé nada? No. El Espíritu Santo siempre preguntando, ¿quién es Cristo? Cristo mismo siempre preguntando, ¿quién soy yo? Si confesáramos, no sé, Señor, no sé, después el Espíritu Santo pudiera seguir de preparar la tierra en nuestro corazón para, oigan, para traer nuestro corazón de la sabiduría de hombre a la sabiduría de Dios. De lo que hombre conoce a lo que conoce Dios. Nadie conoce al Hijo. Márquelo. Es Mateo capítulo 11, versículo 25. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y quien el Hijo se lo revela. Pero nadie conoce al Hijo. Solamente el Padre. Es que nunca va a ser mi entendimiento, mi conocimiento, mi sabiduría, sino tiene que ser la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, porque la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios es su Hijo Cristo. La sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. Ahora, pueden leer Mateo, capítulo 11, y la cosa es, el contexto es muy bueno. Es muy bueno leer todo en contexto. En bueno, voy a comenzar con versículo 4. Puedes comenzar todo con versículo 1 para mirar el contexto de San Mateo, capítulo 11, pero voy a mirar versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Eso es lo que estaba pasando cuando vinieron a preguntarles de Juan Bautista a Jesús. Ahora, versículo 16, más de contexto. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros y en cuales predicó el Evangelio, las buenas nuevas, porque no se habían arrepentido. Púntelo. Versículo 20. Porque no se habían arrepentido. Ese es el contexto. Versículo 25. Todos los que estaban en esas ciudades, los marcan tres, son tres ciudades, en donde Jesús hizo sus milagros, en donde les predicó el Evangelio, y no se arrepintieron. No hubo un arrepentimiento. Versículo 25. En aquel tiempo, del contexto, respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Porque hombre en su sabiduría, hombre en su entendimiento, no viene a arrepentirse. No viene. Es decir, no viene a Cristo. Su corazón no viene al Señor. En toda la sabiduría de hombre, en todo el entendimiento de hombre, hombre no viene en corazón al Señor. Y la revelaste a los niños. Los que no saben acerca de la sabiduría del mundo, los que no saben acerca del entendimiento del mundo, de hombre. Si le preguntas a un profesor de psicología de la universidad, si conoce quién es Jesús, digo que su respuesta va a ser: yo no creo en esas cosas. La sabiduría del mundo no puede alcanzar lo de Dios. Queda corto. El entendimiento del mundo no puede alcanzar a Dios. Queda corto. Porque no lo permite arrepentirse, a volver al Señor. Bueno, quiero hablar un poquito de unos diccionarios o comentarios que miré acerca de ese término niños en Mateo capítulo 11, versículo 25. Este es el nuevo internacional diccionario de Nuevo Testamento Teología acerca del término niños, número 3516. Y dice: en el griego clásico, este término, que es nepios en el griego, tiene el sentido de impotencia, incapaz, inútil. Sin experiencia, simplicidad y también tontería. ¿Pero por qué? Porque uno se mira mismo y declara la verdad al Señor de esta manera: Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé. Si usted no hace, Señor, no se hace. Si usted no revela, sigo ignorante. Lo que Dios revela es su Hijo. Otra vez, otro ejemplo. Señor, si usted no vuelve a mi corazón no puede volver al Señor. Si usted no trae mi corazón a un arrepentimiento verdadero, después yo y en mi propia fuerza no me puedo arrepentir. Eso es verdadero. Por eso el nuevo nacimiento es milagro de Dios. Cristo revelado de su Padre es milagro de Dios. Cristo revelado de su Padre, el propósito del nuevo nacimiento. Ahora, siguiendo con este diccionario. Dice, los más importantes características de los necios es debilidad, impotencia y sumisión de un niño a un adulto. Básicamente, yo no puedo, usted sí puede. ¿Qué fue lo que oímos de Lázaro? Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero misericordia es para uno que no puede, que no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene la habilidad de ser algo que se necesita. Pero Bartimeo, digo que es él en su corazón, vino al Señor como niño, sin poder. Yo no puedo, Señor, usted es el único que puede. Misma situación con la mujer que le fluía la sangre. Fue a varios doctores y nadie la pudo sanar. Y seguía. Pero ella sabía. ¿Qué fue lo que declaró de su corazón? Solamente si lo toco. Nomás tocándole me sano. Y fue sanada. Porque no se estaba apoyando en su propia fuerza o en la fuerza de hombre, en lo que puede ser hombre, sino en lo que puede ser Dios. Otro versículo. Lo voy a escudriñar, perdón, un momento. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Este es el contexto. El apóstol Pablo está hablando de las varias cosas que le pasan a él, pero él está declarando, oigan, él está declarando no solo de lo que le pasa de fuera, sino él está hablando de su propio corazón, de lo que gobierna su corazón, y lo vamos a ver. Pero lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades que yo necesito, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está declarando? Cuando hombre en su poder es débil y no puede y le falta y sabe que no puede y sabe que le falta. Después tiene que confiar en otro, en el Señor. El Señor mi fuerza, el Señor mi plenitud, el Señor es, no yo, sino Cristo. Ah, pero cuando hombre está fuerte, ¿verdad? ¿Fuerte en sabiduría de hombre? ¿Fuerte en entendimiento de hombre? A lo mejor fuerte en su propia fuerza. Después no tiene que confiar en Dios. No tiene que, mira ahora los cielos. Porque él dice, no, yo ya sé el asunto. Eliezer. Muchas veces hablamos en nuestra ignorancia al Señor. Y es verdadero. Y va a ser así. Así es, así es. Oigan, hasta que Dios mismo revela su sabiduría, es lo mismo decir esto, hasta que Dios mismo revela Cristo, su Hijo, quien es la sabiduría de Dios, después vamos a seguir orando, hablando con el Señor, en ignorancia de lo que no sabemos. Pero Dios sabe, Él sabe que no sabemos. Él, en su gran, entrañable misericordia y gracia, sigue por medio de su Espíritu Santo, preparando la tierra de nuestro corazón para que seamos convencidos que no sabemos nada de lo de arriba, que no sabemos nada de lo de Dios, para que podamos confesar nuestra ignorancia, para que nuestro corazón se haga como un corazón de un niño. No sé, Señor. No sé, ¿qué fue la declaración del hombre más sabio de todo el mundo, Salomón? Señor, tu siervo es un niño y no sé. Por eso se le fue revelado la sabiduría de Dios. Pero si nos creemos sabios, entendidos, después sigue el Espíritu Santo tratando con la tierra, preparando la tierra en nuestro corazón para que pueda confesar, no sé, Señor, soy ignorante. Porque así somos, así somos. Nuestra sabiduría, la sabiduría de hombre, nuestro entendimiento, el entendimiento de hombre, no viene a un arrepentimiento en su corazón. Es que queda ignorante. Bueno, otro pasaje. Este es otro diccionario, este es el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Kitchell, dice esto. Cuando se usa el término niños, número 3516, número Strong's, dice, también se puede usar para los huérfanos. Por su impotencia. Ahora les voy a decir esto. Un huérfano, uno que no tiene padre, no tiene poder. Les voy a decir yo. Mis, Mis padres fueron divorciados a la edad de 4 años, cuando yo tenía 4 años. ¿Quién fue mi padre? No tuve padre. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? No sé. No sé. Los padres les enseñan a los niños, ¿verdad? Es verdadero. Pero si no está un padre presente, un papá presente, no le puede enseñar. ¿Qué puede declarar a esa persona? No sé. No sé. No hay nadie que me enseñe. Apunten este versículo. Salmo 68. Bueno, versículo 1 a versículo 6. Salmo 68, versículo 1 a versículo 6. Nomás apúntenlo, lo leen. Yo voy a leer versículo 5 y versículo 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ahora, aquí está uno. Ejemplo, ¿no tiene padre? ¿Quién es su padre? Dios. Bueno, tiene que ser nacido de nuevo para que Dios sea su padre. Pero oigan, en la condición del corazón, y les voy a decir esto ahorita, para ustedes que han tenido un padre en lo natural, les voy a decir la verdad. Para todos que han tenido un padre en lo natural, su padre no compara a Dios nuestro Padre. No compara. El más buen padre en lo natural no compara con nuestro Padre celestial. No podemos decir, ah, pues Dios Padre es como mi Padre. No, 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 no. Nuestro Dios Padre celestial siempre, oigan, siempre da lo que es bueno a nuestra alma. Siempre. Nuevo nacimiento. Ha dado Cristo, su propio Hijo, para que el alma pudiera tener vida. Quiere revelar lo bueno que está presente. Esto es nuestro Padre Celestial. Sigue el pasaje. Versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Saca a los cautivos. Otra vez, lo sacó. ¿Se recuerdan el propósito? La expectativa que le dio Dios desde el principio a Abraham, nuestro padre, Dios, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán, le dijo, sal y ven. Génesis capítulo 15, creo que es versículo 7. Y le dijo Jehová, yo soy Jehová a Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo hice, no usted, sino yo. Ahora sigue de traer el corazón a donde ya ha traído, oigan, la alma en realidad. No voy a leer los demás de las notas. Pero es simplemente esto. Ahorita que están ahí de estudiantes aprendiendo y aprendiendo, yo les voy a decir, yo fui a escuela bíblica también. Yo gradué de la escuela bíblica. Yo gradué de una escuela bíblica. Yo fui por 3 años y después me quedé por más. Aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero les voy a decir, eso fue como comenzando en 1998, cuando comencé a ir a la escuela bíblica. Pero les voy a decir esto, hasta 2008, comencé a orarle al Señor en verdad. Señor, yo no conozco. Con todo lo que he aprendido, con todo lo que he estudiado, todavía no conozco Cristo mismo, tu Hijo. Confesando mi ignorancia. Ahora les voy a decir esto. Leen, escudriñan. Les di dos diferentes diccionarios. Tengo otro comentario que ni leí, un léxico que ni leí. Yo escudriño, yo estudio, pero yo sé que en todo lo que estoy estudiando, todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy aprendiendo, se lo tengo que siempre presentárselo al Espíritu Santo y decirle, Señor, si lo puede usar, úselo para su propósito de preparar la tierra de mi corazón para que mi corazón puede, en mi corazón, para que en mi corazón pueda estar un arrepentimiento verdadero, para que mi corazón pueda volver al Señor, para ver quién está presente, para que saques mi corazón de lo debajo, de mi fuerza natural, de mi sabiduría natural, sacarlo y traerlo a los suyos, Señor. Para, oigan, para encontrar todo lo de Dios en la persona de Cristo, la resurrección. El propósito por cual Dios creó la alma. Sal y ven a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra que Dios muestra es la tierra que está llena de su gloria, llena de la plenitud de Cristo. Bueno, ¿sonó la vaca? Bueno, Dios los bendiga después. Y por favor, en sus corazones, no tengan miedo de decirle a Dios que son ignorantes. Y si se creen sabios, leen Job, capítulo 32, hasta el fin, para que sepan que no son sabios, para que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón. Bueno, aquí los dejo. Dios os bendiga.